Músicos muy talentosos y apasionados y todo esto pasa
¿dónde?
Estamos aquí con Valentino, Valentino Jazz Bazar, y lo estábamos escuchando, además, obviamente, su última producción, y nos colgamos hablando.
Gracias
de esta música maravillosa, por favor.
Buenas tardes para todos.
Esto que escuchamos es de tu disco, pero tu canción, tu composición dentro de un disco que es de homenaje.
Este tema tiene un nombre gracioso para un tema serio. Se llama There Will Never Be Another West, que es una joda con un título de un estándar famoso que es There Will Never Be Another You.
Claro.
Yo le puse Another West. Y hice este tema para mi ídolo.
West Montgomery.
Que lo plasmé en el disco en vivo que grabamos el año pasado en el Club Telonius.
Claro.
Es el único tema mío que puse en el disco. A mí la faceta compositor me parece una faceta muy interesante del músico. O sea, creo que hay que ser un buen intérprete y después pasar a también ser un buen compositor si se puede, ¿no? Es muy, muy gratificante la composición. Entonces es algo que nunca tampoco me quise privar de hacer. Aunque los temas fueran ni lindos ni feos, nunca me importó eso.
Sí, claro, era lo que salía en términos de...
Entonces hice muchas composiciones. Tengo discos anteriores, tengo casi todo el disco, son temas míos.
Claro.
Pero en este caso, como era el tributo, el homenaje a Wes Montgomery, quise mostrar las canciones de él, y canciones algunas que no eran de él, pero que él tocaba y que hizo muy suyas. Como el caso del tema Unit 7, que es un tema de Sam Jones, pero que él hizo una versión en el año 64 con el Wynton Kelly Trio. Tocaron una versión que quedó apoteótica para el resto de todos los guitarristas que escuchamos ese tema, ¿no? Así que en el disco, inclusive, yo interpreté el mismo solo que Wes Montgomery hizo en el 65. Porque quería acercar al público un poco más todavía,
claro,
el
claro.
Método, la forma,
el sonido, el estilo,
en cómo armaba las frases. Yo armo las frases bien, perfecto.
Sí. ¿Eh?
Valentino, mirá cómo arma las frases, pero cómo las armaba Wes Montgomery, no te puedo explicar.
¿Qué tiene en un guitarrista de jazz? Nos metemos en una cuestión técnica, pero nos escuchan en todo el país, y hay un montón de tipos que aman la música. ¿Qué tiene de eso de particular? ¿Qué le da? ¿Qué sonido? ¿Qué feeling? ¿Qué cosa distinta y que te apasiona de un tipo al que estás homenajeando año a año?
A mí lo que me apasiona de Wes es el lirismo que tiene. Él hace solos que después vos te los aprendés y lo puedes cantar en el colectivo casi, cuando vayas a tu casa, ¿entendés? Yo a veces digo, le digo acá, estamos escuchando con mi productor, con Hansen, un disco de Wes, y digo, mira, ahí se mandó una frase de cancha de fútbol directamente.
Claro.
¿Entendés? Que le haces una rima y haces una canción de River Boca, ¿entendés? O sea, me gusta el lirismo, el tipo realmente canta, te cuenta una historia. No es el único.
No es el único. Ahí, me gustó que sea de River Boca que hay entre los guitarristas de jazz, enfrente de Wes Montgomery, hay uno. Está gran.
Totalmente.
Está gran Green, que es así, era como. ¿Y bueno, cuál te toca? Pero Gran Green tiene un sonido muy distinto, a la vez que puede ser muy contemporáneo, ¿no?
Toca con púa.
Claro.
Entonces, la particularidad de Wes realmente es ese uso del pulgar, claro, que le dio un sonido absolutamente diferente por completo. La guitarra tiene, con el dedo pulgar, es como si vos pusieras un compresor, un pedal de compresión, pero es un compresor humano, digamos, que claro, lo haces con el callo del dedo, no se toca con la uña crecida, claro, sino con el callo del dedo pulgar.
¿Cómo está tu callo?
Está bien bajado.
¿Tienes un callo de cuánto tiempo? Mirá, ya
y 20 o 25 años por lo menos. Yo siempre digo un poco menos para que piensen que soy más pendejo. En realidad debe ser como 30, pero el callo se te va endureciendo y va cambiando el sonido.
Claro.
Yo escuchaba las diferentes épocas de Wes y los diferentes, en cada disco Wes tiene un sonido diferente de alguna forma. Yo decía, ¿por qué? Claro, porque el callo va cambiando.
Claro.
Cada vez se te pone más duro, entonces cada vez suena más parecido a la púa.
Claro.
Eso es una cosa delirante que tienen estos genios, hijos de... Pero porque
la dulzura va cambiando del sonido, ¿no? Vos vas notando como ese... Digamos, es muy difícil explicar el sonido que uno encuentra en el oído, ¿no? Pero, a la hora de la guitarra y de ese sonido.
Como dicen a veces, digamos, para el oyente medio, para que se entienda, es... Vos empezás a desarrollar un callo en el dedo, como cuando haces cualquier otro tipo de trabajo, y el callo cada vez es más duro. Se va, claro. Si vos seguís trabajando, se va endureciendo. Yo, a mí cuando se me rompe un pedacito del callo del dedo, ya de abajo me viene... callo,
claro.
No me viene piel dedo, ¿entendés? Ya me viene callo.
¿Y vos en tu propia interpretación has ido notando el cambio de sonido en eso, en tus manos?
Sí, no, pero me quedé absolutamente enamorado. Imagínate cuando empecé con el pulgar, no tenía ni la mitad de la velocidad que tengo ahora, que claro, hace 25 años que toco con el pulgar,
bien.
¿Entendés? Y sin embargo igual era tan lindo el sonido y me hacía sentir tan bien que dije, bueno, voy a tener menos velocidad pero voy a tocar este estilo.
Listo.
Y además voy a ser absolutamente diferente a cualquier guitarrista. Al único que me puedo parecer es a Wes,
claro.
Pero ¿qué pasa? Wes ya murió hace muchos años y vivía muy lejos. Entonces,
de hecho, no es en la Argentina, me parece a mí que no es en la Argentina dentro de los yaceros. La Argentina es un país bastante yacero,
sí,
¿no?
Sí.
Digo, con mucho conocimiento de los grandes del jazz. Y sin embargo, no es muy nombrado Wes Montgomery.
Y lo que pasa es que nadie se animó. ¿Viste? Wes Montgomery, yo tengo en joda una especie de historia que inventé que es el complot. Contra Wes Montgomery, ¿entendés? O sea, cuando él lo conoce, por eso, cuando mi querido amigo Pablito Markovsky me decía, hay que hacer una especie de película, tipo encrucijada, sí, con esta historia que tenés, sí, porque es genial, me decía. Cuando vos escuchás a Wes, te das cuenta que jamás vas a tocar la guitarra de jazz así, jamás. Ni vos, ni yo, ni nadie, ¿entendés? Nadie. Entonces decís, bueno, este tipo no existió.
Perfecto, listo,
lo pones en la
disclaimer y lo puedes aguardar,
es mentira.
Y este tipo no existió, ¿entendés? Porque realmente es insuperable el chabón como guitarrista de jazz, ¿entendés? Realmente es insuperable. La última vez que vino acá Larry Carlton lo dijo.
Claro.
Y yo estaba aplaudiendo cuando le decía, claro, por fin alguien lo dice, decía. Claro. Dijo, estaba hablando sobre guitarristas en general y dijo, mira, el guitarrista más perfecto de todos los tiempos fue Wes Montgomery, punto. Lo dijo Larry Carlton, no sé. Si claro, lo digo yo, te decía, Valentino es un boludo. Bueno,
Valentino está trayendo para su quinta parte, por otra parte.
Claro, Valentino se hace propaganda, todo.
Claro.
Pero en realidad lo que él hizo es una cosa absolutamente superlativa, imposible de igualar, claro, ¿entendés? Porque encima él tenía una técnica en la mano izquierda también diferente a todas las técnicas de guitarra que vos te puedas imaginar, boludo. Es una cosa.
¿Por qué? ¿Qué hacía con la mano izquierda?
él tocaba con la técnica de blues de tres dedos, jazz, no blues, o jazz mezclado con blues, porque los negros siempre, el blues no se les olvida nunca. Pero tocaba con tres dedos en la mano izquierda, estoy hablando, y no usaba el dedo meñique para nada, solamente cuando hacía octavas o acordes de cuatro notas, sí, usaba el dedo chico. Pero cuando venía lo que nosotros llamamos en Argentina el punteo de viola, hacía con tres dedos todo como si fuera para tocar pentatónica, pero usando escalas más complejas de jazz, como con novenas bemoles, cosas así, alteraciones. No solamente un sonido, te da una forma de tocar que es totalmente diferente, porque tenés que buscar por ahí más silencios, tenés una velocidad más, no limitada, pero que tiene que ir por otro lado, ¿entendés?
Otra cadencia también.
Otra cadencia, y otra cosa que hacían, por ejemplo, que yo descubrí con años de investigación, es que, por ejemplo, la guitarra tiene la posibilidad de que tiene la misma nota en varios lugares diferentes. Claro. ¿Entendés? Si yo toco en la tercera cuerda, en el segundo traste, la nota es la. Pero si en el cuarta cuerda, en el traste 7, también es la. Claro. Y es el mismo la. No es como el piano que tiene un solo la y el otro la es una octava abajo o una octava arriba. Claro. Este es el mismo la. Entonces, el pensamiento de cualquier guitarrista sería... ¿Cuál la elijo? En este momento yo tengo que tocar esa nota la. ¿Qué elijo? ¿El la de la séptima varilla en la cuarta cuerda o el de la segunda en la tercera cuerda? ¿Cuál elijo? Es la pregunta, por ejemplo.
Bueno, es que me quede más cómodo para algunas otras cuestiones.
No.
Ah, mira, ¿cómo es entonces?
Si vos buscas la comodidad, vas a perder sonido. ¿Por qué? Porque ese la en la cuarta cuerda suena más opaco y más feo que la tercera cuerda en el segundo traste, claro, porque la extensión de la cuerda... No, porque la extensión de la cuerda es mayor, entonces la vibración es mejor que cuando la cuerda es más cortita, ¿entendés?
Sí.
Entonces ese la de la tercera en el segundo traste suena mucho más limpio, hermoso, lindo, con brillo todo, que el la... De...
Que es la misma nota.
Que la misma
nota.
La
misma octava, todo igual.
Claro, la misma octava, ¿entendés?
Qué bronca, entonces, que me da que sepa tanto.
Bueno, pero tiene 25 años. Bueno, 25. Solo 25. De andar dándole vuelta.
Siempre fuiste
un niño precoz.
No, pero entonces, ¿qué quiere decir? Ellos elegían esa nota, entonces. Entonces vos lo ves a Wes en los videos y lo ves tocando todo por ahí adelante de la guitarra. Claro. Y decís, ¿qué pasa? No va nunca para acá. Claro. No, se las sabe todas.
Entendía, había entendido mucho.
Claro.
Y en ese sentido, para quien recién se engancha al otro lado, es Valentino hablando de esto que es el disco homenaje a Wes Montgomery y que de alguna manera se sigue presentando permanentemente, ¿no?
Sí, este es un homenaje que le pusimos Happy Birthday Wes, que lo hacemos todos los años en diferentes clubes. Siempre tratamos que sean clubes lindos como los que... hay acá en Buenos Aires, lo decíamos a veces en Telonius, en el Vivo, alguna vez lo hice hace unos años también en el Notorious. Me gustaría llevarlo en algún momento al CCK,
claro,
este homenaje. Pero bueno, la burocracia es, hay que, viste, moverse mucho y a veces uno tiene una fiaca.
Otro de los grandes, otra de las grandes cuestiones con las cuales tiene que lidiar la música, claro, la fiaca,
claro.
¿No? Entonces, horarios y fiaca.
A veces la fiaca es buena porque te puedes estudiar cuando estás ahí, si no hacer nada, decís, bueno, agarro la guitarra. Pero bueno, este año lo vamos a hacer en el Bebop Jazz Club.
Hermosa sala.
Hermosa sala, con un sonido increíble. Vamos a hacer dos funciones porque siempre fue así, dos funciones, 9 y 23, 15, digamos, y con tres formatos diferentes de la carrera de Wes. O sea, es muy demostrativo realmente. Mira, yo te aseguro, el tributo o el Happy Birthday Wes que hace Valentino Yabazar es el segundo mejor tributo del planeta.
Mira, no me vas a decir cuál es el primero.
No, yo tampoco lo sé.
Ah, perfecto. Valentino Yabazar está con nosotros, escuchémoslo un poquito, de este disco, de este último disco, este homenaje a Wes Montgomery.
Thank you.
Valentino, es difícil porque tenés que elegir entre seguir escuchando el disco, que está increíble y está buenísimo, o escuchar las anécdotas que te está contando. Entonces, bueno, hacemos un poco y un poco, que si nada es perfecto. Me contabas fuera del aire que te has hecho amigo del hijo de Wes Montgomery.
Sí, yo tuve en el 2018 tenía que cumplir una especie de promesa, que como cuando vos prometés ir a Luján, digamos. Sí. Yo había prometido hacía 20 años cuando empecé a estudiar a Wes, dije, tengo que ir a la ciudad de Wes a ver cómo era, dónde tocaba, de paso visitar el cementerio, porque es mi única forma de rendirle un agradecimiento por todo lo que aprendí de él, ¿no? La música de Wes Montgomery a mí me hizo descubrir un montón de cosas que no, ni me esperaba ni me imaginaba. Yo pensé que no existía un guitarrista como Wes antes. Y cuando escuché a Wes dije, sí, claro, existía, era este pibe. Se llamaba Wes Montgomery. Entonces, en 2018 aproveché un viaje familiar de mi esposa, que es allá ella, y fui a Indianápolis directamente, a lo de mente, porque es en el medio del medio oeste americano,
claro.
Una ciudad típica norteamericana, toda chatita, que no pasa nada, claro. Básicamente. Bueno, llegué ahí y escribí por internet, me conecté con el hijo de Wes Montgomery, es el hijo menor. Wes tenía 7 hijos, él es el menor, tiene mi edad. Y bueno, nos conocimos ahí en Indianápolis. Él no la podía creer que yo de Argentina había venido hasta Indianápolis. Estaba emocionado, se copó. Y eso que él estaba acostumbrado a ser el hijo de Wes Montgomery, porque claro, me contó y me mostraba fotos, estuvo con todos los guitarristas del mundo, todos vinieron en un momento y decían, che, loco, tu papá es un genio.
Claro.
Es más, yo cuando le dije, tu papá me cambió la vida, él me dijo, sí, Pat Martino me dijo lo mismo.
Claro, bueno, pero Pat Martino también le debe muchísimo.
Por eso, ¿no? Pat le dijo lo mismo que yo, antes que yo, ¿no? Pero se lo dijo, mira, tu viejo me cambió la vida. Entonces,
para un guitarrista, encontrar así esto que te pasa con un modo de tocar es que te cambie la vida, definitivamente, ¿no?
Y lo que pasa es que yo descubrí esa técnica y, claro, muchos no la siguieron porque realmente debe ser más o menos difícil hacerla, ¿entendés? Pero yo dije, si la hago no tan bien como la hacía Wes, igual va a ser algo diferente que mostrar. Yo pensé que nací en los 60 y cuando empecé a tocar la viola y ya había 8.000 millones de guitarristas, ¿entendés? Estaba desde Santana a Blackmore, quien se te ocurriera.
Claro.
Ya todos estaban. Entonces, ¿cómo ser diferente? No tengo tanta creatividad como para ya inventar algo totalmente diferente, como supuestamente Stanley Jordan, que inventó tocar tipo como si fuera un piano la guitarra.
Claro.
¿Entendés? En detrimento del sonido, pero bueno, no importa.
Malo le tenía que dar. Sí, claro.
Entonces, es así. No me discutas.
Bueno.
Entonces, y encontré en Wes una forma muy distinta de tocar la guitarra y que fue olvidada o no seguía.
Es que también él murió muy joven.
Claro, se fue muy joven.
A los 45, creo.
Yo 46. En un momento pensé, ¿cómo no hay legiones de guitarristas usando el pulgar? Dije, es terrible esta técnica, es increíble. Es
que, ¿qué te queda? ¿Marrón o Flor? Entre Wes Montgomery y McNoble no hay nada.
Bueno, Benson usa el pulgar.
Benson claro, también, pero y Benson es un falso Wes Montgomery.
Claro.
Con lo que implica este que le ponga, que a mí me gusta por momentos George Benson, pero es un falso Wes Montgomery. Mira, no es que le puso mucho.
A mí me fascina George Benson cuando se parece a Wes. Me encanta.
Claro.
Me encanta. Hay unos discos donde él toca suave, lento, sí, con el pulgar, acordes y todo, y vos decís, puta, es Wes Montgomery, es claro. Increíble cómo toca. Pero ¿qué pasa? Después, la forma de tocar de Wes tampoco se continuó mucho, porque como él tocaba con la técnica de tres dedos y todos tocan con la técnica clásica de cuatro dedos jazz, se hace un poco raro, ¿entendés? Claro. Se empieza a ir un poco del original. Pero bueno, depende también del gusto de cada uno. A mí me gusta ir más a la raíz por ahí de las cosas. Si vos me decís, ¿qué tango te gusta? Y me gusta Salgani de Lío tocando en dúo. Claro. ¿Entendés? No me va a gustar buena, no sé qué, tango club, qué sé yo, ¿entendés? No, ni loco. Entonces yo soy, me considero conservador realmente para la música. Siempre me gustó. Yo empecé a escuchar jazz con Armstrong.
Claro.
¿Entendés? No con Wynton Marsalis. Claro. Suponete. ¿Entendés? Que es un genio, está todo bien, pero.
Entonces, sí, pero empezaste por donde empezaste, y eso claro, te marca. Claro, la educación empecé, sentimental le marca a la persona.
Claro, es el lugar también pero, donde te sentiste cómodo para desarrollarte.
Claro,
también,
empecé ¿no? cronológicamente, de alguna forma, porque empecé primero con el Dixie, a escuchar el video, pero siempre me gustó lo clásico, ir a la raíz, ¿viste?
Tengo una pregunta de técnico que puede ser una pavada en función de, porque no sé cómo. ¿Y tiene alguna importancia la humedad en el pulgar, la humedad del dedo?
Y mira, si sos un tipo que transpira muy fácilmente, debe ser complicado. Yo tengo la suerte de que no transpiro las manos mucho.
O sea, no se pega mucho la cuerda.
Claro, entonces no.
Porque
no,
es un tema siempre, ¿no?
Pero siempre uno tiene un trapito para secar las cuerdas, porque cuando vos secás las cuerdas después de usarlas, te duran más tiempo. Y hoy en día son caras.
Sí. Entonces, hay que tener en cuenta todo. Por eso también tengan en cuenta que cuando se plantea que va a haber un show con una big band, sepan que también es un show caro.
Muy caro, sí, muy caro. Acá en Argentina lo hacemos mucho más barato de lo que lo haríamos afuera, porque es importante la comunicación, ¿no? Pero sí, es muy caro y mucho trabajo. Realmente, yo, por ejemplo, a los pibes de la Big Band los tengo que abrazar uno por uno y darles un beso, loco, que vengan a tocar. Porque no es mucho lo que van a ganar y es un trabajo bastante...
Esforzado.
Cansador. Tienen que estar hasta las 3 de la mañana ahí, ¿entendés? La verdad que no...
¿Y el ensamble es mucho más difícil que en un cuarteto?
Y sí, es más difícil.
Por una cantidad, alguna cuestión de número, nada más.
De número, claro. Y coordinar eso... cuatro tipos, coordinar 14 o 17, claro. Obviamente que es complicado. Pero bueno, en el caso de la Big Band de Daniel Camelo, son tan profesionales, te juro, son esos pibes que le tirás una partitura y viene cayendo con el viento y te la leen. ¿Entendés? No, son terribles.
Estábamos hablando con Valentino, hablando de este disco que está presentando de homenaje a Wes Montgomery. Tenemos una tandita, vendrán las noticias seguramente, y seguimos charlando. Lo tenemos aquí, tenemos el privilegio de tenerlo aquí en el piso.
Una tarde distinta. Nacional. La radio pública.
Es verano. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Es un consejo de Nacional, la radio pública.
Allá vamos, miles de argentinos buscando dar el próximo salto productivo.
Los que después de una sequía histórica hicimos la cosecha récord.
Allá vamos, a conocer el futuro en la capital nacional de los agronegocios.
Expo Agro, edición YPF Agro. Te esperamos del 10 al 13 de marzo en San Nicolás.
Este sábado 15 de febrero sumate a la cuenta regresiva para la reapertura de Tecnópolis. Te esperamos a las 18 horas en la entrada del predio para ingresar con una gran caravana festiva que dará inicio a esa nueva edición 2020. Vení con tu familia a compartir el regreso más esperado.
Volvé informado con la radio pública. Lunes a viernes, 17 a 19. Claudio Leveroni, Carla Ruiz, Mariana Capaccioli y Gerardo Masocchi. La mejor tarde en la radio pública.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Tenés 30 segundos para dejarnos tu mensaje. 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
La Superliga se juega por Radio Nacional.
el domingo desde las 19.
River Banfield, con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Santiago Lucía.
Y después, a las 21.
Central Córdoba, Boca, con los relatos de Javier Vicente y los comentarios de Nicolás Álvarez. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional, la radio pública.
Argentina se informa por Nacional.
16:30. La inflación de enero subió un 2,3%.
Se trata de la cifra más baja desde julio del año pasado.
Alberto Fernández reiteró que la legalización del aborto no implica que se vuelva obligatorio.
El presidente aseguró que respeta la posición del Papa y de la Iglesia, pero dijo que no habló con él sobre la cuestión.
La defensa de los rugbyers denunció penalmente a la fiscal que investiga el crimen de Villa Gesell.
Hugo Tomei realizó la presentación contra Verónica Zamboni por privación ilegítima de la libertad, falsificación de instrumento público y falsedad ideológica.
También pidió la nulidad de una testimonial, de una rueda de reconocimiento y de las indagatorias de sus asistidos.
Deportes.
El Real Madrid le ganaría de mano al Barcelona y le pagaría al Inter de Milán 120 millones de euros por el pase de Lautaro Martínez. De esta manera, Racing y Liniers de Bahía también recibirían un porcentaje de la transferencia de Lautaro al Real, transferencia que se concretaría en junio de este año.
Tránsito.
Mucho tránsito en toda la zona de la avenida Córdoba desde Alem hasta 9 de julio y demoras a la altura de la calle Florida, evitarlo. El ferrocarril Urquiza con demora de 10 minutos y el ferrocarril Belgrano Sur con demora de 20 minutos. A los parques 6 a normal, recordemos que la autopista General Paz, todo su recorrido, la máxima de 80 kilómetros por hora y hay radares, por favor, respeten la velocidad. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, temperatura 22 grados, humedad 32%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 31 grados 3 décimas, sensación térmica 32 grados 3 décimas, humedad 45%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Unos mates y...
Nacional, la radio pública.
Qué maravilla, ¿eh? Bueno, esta es una de las versiones cantadas. Es tu mujer, sí, ¿quién canta?
Sí, mi señora, Carrie Diane Ward se llama.
Canta increíble.
No, es un terrible la voz que tiene y el feeling que pone, ¿no? No, tiene una cuestión de sentimiento cuando canta, transmite. Yo me río porque veo al público cómo la mira mientras ella canta con cara así de embobado, ¿no? Siempre en el show normal que hacemos con Valentino Llamasal, ella es muy protagonista. Hace la mayoría de los temas son cantados por ella y yo me echo con algunos temas instrumentales. En este caso, como era el tributo a Wes, la invité a cantar porque el público me la pide además, ¿no? Me dicen, che, que cante Carrie, me dicen todo.
¿Cómo se siente? Digo, porque en el jazz, bueno, en la música en general, pero digo, en el jazz en particular, hay instrumentos solistas, la voz, por supuesto, ni hablar, claro, pero la guitarra también, o el piano en algún caso. Claro, ¿Cómo se siente eso? Lo estoy pensando casi en términos de ego, ¿no? En este caso, que es casi familiar todo lo que está pasando, pero digo, ¿qué pasa con eso?
Y, por empezar, en el siglo XXI el ego ya desapareció, porque ya hay tantas cosas, tanta variedad, tanto todo, que uno ya un poco el ego lo pierde en beneficio de cosas mejores.
Incluso, ¿no?, en beneficio de la música, ¿no?
En beneficio de la música, ni hablar. Ella es como si fuera el trompetista de la banda, pero canta, no toca la trompeta. Entonces, de repente, hacemos una versión, por ejemplo, de Summertime. Cuando ella canta, le hacemos en reggae el ritmo. Y cuando viene lo solo, lo pasamos a jazz. Y ahí se luce el solo de guitarra, el solo de piano, el solo de algún invitado que por ahí esté con un
porque sax, en un reggae solo es más limitado.
Y después en un momento hacemos un arreglo, volvemos al reggae para que ella vuelva a cantar y queda muy muy lindo, muy lindo. Y cada uno tiene su momento también en el tema, en algunos temas. En otros hay temas que sí, que ella... A veces hacemos una versión de Can't Take My Eyes Off You,
sí,
tema famoso.
¿Donna Summer?
No. Donna Summer hizo una versión que es la más famosa acá en Argentina. Sí. Y ahí, bueno, el protagonismo prácticamente lo tiene ella, no un solo, pero...
Por eso yo te lo mencionaba de este modo, porque es una banda familiar, Valentino. Me contabas, sé que por supuesto tu hijo es tecladista, es el pianista, pero además los dibujos del disco de Valentino Jazz Bazar acá en Telonios de la Esencia de Wes Montgomery son de tu hija.
Son de mi hija Paula, que son hermosos. Es una gran artista.
Ese es increíble, el de adentro con Wes Montgomery agarrándose las manos.
Una foto famosa de Wes Montgomery que hizo para el disco Un Día en la Vida, A Day in the Life, y ella lo hizo a lápiz. No, es una gran artista, es una excelente fotógrafa, fotografías, es todo de ella, la verdad que... Y encima toca el piano también, porque como el hermano es pianista, ella toca el piano también, así que... Y después, bueno, Carrie, mi mujer, que canta, la verdad que no me puedo quejar, es una banda familiar. Los otros músicos que tocan conmigo son amigos míos,
también son familia.
Como familia. Claro. El Timothy Sid trabaja conmigo desde los Funky Torinos, desde Willy Crook y los Funky Torinos, hace 25 años que nos conocemos. Después Augusto Peloso, el contrabajista, a veces también viene de Diego Arnal, son pibes que conozco hace mucho y que son como hermanos para mí, ¿viste? Encima son músicos que yo admiro porque son genialmente buenos todos, la verdad que tener esa base a mí me hace sentir muy cómodo para cuando quiero hacer un solo o cualquier cosa que quiera hacer, ¿viste?
Me da la impresión de que eso en el jazz es fundamental, ¿no? Estar tranquilo para llegar y que sabés que abajo hay un...
La cosa que
un trencito que va,
el esqueleto del tema depende mucho del contrabajista, del baterista, sobre todo si ellos andan bien. A mí me gusta tocar el bajo mucho también, casi me parece que me gusta mucho la función del bajista, por ejemplo. Tengo bajo, toco el bajo con mis hermanos, teníamos una banda Beatle y yo hacía de Paul, quería tocar el bajo, no quería tocar la guitarra, y ¿entendés? Entonces,
hay unas líneas de bajo.
Una buena línea de bajo es fundamental para mí, por ejemplo. Sobre esa base se puede poner un piano y después un solo bien hecho.
Algo de eso vamos a escuchar en este ciclo musical organizado por Valentino, de homenaje a Wes Montgomery. Viernes 6 de marzo, ¿no? Función doble.
Función doble en el Vivo Club. que es Moreno 364, con estacionamiento a la vuelta. Tiene buenas comidas, rica bebida, el club es una hermosura y tiene un sonido espectacular porque tiene un diseño y un tamaño justo. La verdad que es uno de los más lindos clubes de Buenos Aires para mí.
Te vamos a estar viendo. Valentino, gracias por venirte hasta acá.
No, gracias por la invitación, ¿eh? Saludos para todos.
Un placer, Valentino Jazz Bazar. Nos vamos escuchándolo un poquito, sí, claro, cómo no. ¿Cómo nos vamos a privar de un ratito más de su música?
Ah, este sí. Tema es Unit 7. En este tema es el que te estaba contando que el solo no es un solo mío. Es un solo de Wes Montgomery que yo estoy interpretando como si tocara a Mozart o a Beethoven, pero mejor, con swing.
Esta canción va hasta el solo, entonces, eso seguro.